A las 6:40 saludamos al presidente del Congreso, al senador Luis Fernando Velasco. Presidente, muy buenos días.
Muy buenos días, la mesa de trabajo ya, los oyentes.
La gente se pregunta cómo es posible que después de haber sido subastados y vendidos, continúen con matrícula del Congreso de la República y figuren como carros oficiales cerca de 80 carros que pueden ser utilizados para lo que usted quiera, no solamente para transportar 600 millones de pesos, como es el caso de esta semana, que es el que abrió como los ojos y destapó las alertas, sino lo que usted quiera, porque como no los pueden parar normalmente en los retenes policiales, no pueden ser objetos de inspecciones, ese es su carro oficial, vaya usted a saber con quién me voy a meter, puede decir un agente del tránsito perfectamente, porque es humano. ¿Por qué no se hicieron las transferencias en el momento oportuno cuando se hace la compraventa?
A ver, Darío, ahí me toca ser referente. Es bueno explicar lo siguiente. En el Congreso las funciones administrativas, por lo menos en el Senado, están separadas de las funciones de la presidencia. El presidente lo que dirige es el debate político en el Senado, pero hay una dirección administrativa, y por eso yo llamé inmediatamente, apenas comenzaron a ocurrir estas cosas, o a saberse que estaban ocurriendo estas cosas, a la señora directora administrativa, y me ha informado varias cosas. Efectivamente, desde el 2012 se contrató una empresa Martillo, una empresa, creo que el nombre es Nave, para rematar los vehículos del Congreso, puesto que el Congreso ya tomó la política en ese entonces de no tener vehículos, sino hacer un contrato con la UNP y con la policía para que manejaran carros y seguridad del Congreso. Esos vehículos se subastaron cerca de 260, 280 vehículos. Y la empresa Nave tenía pues la obligación de a quien le vendiera los vehículos, hacerle el traspaso de los documentos. La dirección ha insistido en que haga este traspaso y ha sido difícil que esta empresa lo haga. Ayer mismo se hizo un ejercicio a través del RUN y se encontraron que habían cerca de 80, como usted bien lo señala, 70 y tantos vehículos que seguían en sin hacer el traspaso. En octubre del año pasado, la dirección administrativa, preocupada por esta situación, se dirigió a la superintendencia de vigilancia, y la superintendencia de vigilancia, es lo que me informa a mí la directora administrativa, ofició al Ministerio de Transporte y ofició a la policía pidiendo que inmovilizaran estos vehículos, puesto que no se había hecho el traspaso, y preocupaba lo que usted dice. Evidentemente se puede dar un mal uso, lo que es evidente. Ese es mi gran preocupación. Están usando vehículos, sí, del Congreso para actos que... vehículos que fueron del Congreso, pero con papeles del Congreso, para actos poco santos.
Doctor Velasco, yo entiendo, evidentemente, porque usted no puede hacer todo, como en una empresa el presidente de la compañía o el gerente no lo puede hacer todo. Hay división de funciones y hay una dirección administrativa. ¿Quién nombra la dirección administrativa?
La plenaria del Senado. Yo siento que la directora ha hecho lo que le ha tocado hacer, y pues ha faltado respuesta en algunos espacios del Estado para tomar estas decisiones. Me parece que en algún lado hubo un error.
Pero escúchame, usted dice que siente
con los papeles.
Claro, pero usted sí dice que siente que ha habido diligencia de la dirección administrativa, pero los vehículos que se subastan en el año 2012, estamos en el año 2016, y que entre el 2012 y octubre del 2015 pasan 3 años, y apenas en el 2015 requieren y dicen, a ver, señores, de Nave, agilicemos, ahí faltan unos vehículos, y se refieran y remitan a la superintendencia, y eso no me parece un modelo de eficiencia. ¿Quién vigila a la dirección administrativa?
La comisión de administración del Senado. De todas maneras, Darío, no hay que esconder las dificultades que hay en el Senado. Ahí hay unos problemas muy delicados, están saliendo a flote. Por ejemplo, a mí no me gustó para nada que uno de esos vehículos apareciese manejado por el hijo de la directora financiera del Senado, en el caso pues que ya es de todos conocidos. ¿Por qué? Porque la información que tengo es que la directora financiera del Senado fue activa funcionaria en la subasta. Entonces, ¿qué hace una funcionaria que subasta 200 y tantos vehículos o que participa en esa subasta manejando uno de esos vehículos su hijo? Y e informaciones que he recibido de ese vehículo permanecía en la zona o en el departamento de donde es oriunda esta señora y al servicio de esta señora, de manera que ahí hay cosas mucho más delicadas. Por ello, Darío, ayer hablé con el señor procurador, hoy he buscado una cita con el señor fiscal, porque yo creo que aquí hay cosas mucho más de fondo. Usted alcanzó en la introducción a esta nota a plantear algo, pero a mí me da mucho temor que el tema sea mucho más complejo que el de un solo vehículo y que de pronto estemos ante un hecho de corrupción y de delincuencia muy complejo.
Doctor Velasco, evidentemente que el hijo de la señora Magdalena Morera sea el encargado de manejar un auto que tiene más de 600 millones de pesos en efectivo y que además haya una supuesta conexión con alias Cuchillo, denunciado por la senadora Claudia López, ¿no lo lleva a pensar a usted que este es el nacimiento de un capítulo nacional tan espantoso como el de la parapolítica, que bien podríamos llamar todos la vacrimpolítica?
Es una situación muy compleja. Yo no voy a quitarle importancia a lo que está ocurriendo, y por ello lo que quiero es que la Fiscalía y la propia Corte, si eventualmente está involucrado algún congresista, a través de un muy buen equipo de investigadores que tiene tanto la Corte como la Fiscalía, la Corte tiene un grupo de investigadores propio, nos ayuden a develar esto, porque no quiero que se esconda absolutamente nada. Y mire, vea, hay un primer elemento. Ustedes y los propios periodistas han ayudado a como abrir una línea de investigación, y creo que no es difícil averiguarlo, es quién se quedó con esos vehículos. Porque Nave fue la empresa que lo subastó y una empresa terminó comprándolos. Ahí me están dando el nombre por chat. Pero la pregunta es, ¿quién se quedó con esos vehículos? Las primeras informaciones que yo tengo nos pueden generar unas sorpresas muy grandes. Yo obviamente...
¿Qué primeras informaciones tiene, doctor Velasco?
Sí, ¿quién se quedó con esos vehículos?
Permítame que la pueda corroborar, pero yo quiero soltar esa línea de investigación, porque a mí me parece que ahí vamos a tener muchas respuestas. O sea, y además no solo quién se quedó,
claro,
sino por qué tuvo la posibilidad de quedarse con los vehículos, con los papeles.
Claro, y adicionalmente, doctor Velasco, ¿cuántos de esos vehículos están teóricamente inmovilizados? Le garantizo que ninguno.
Ninguno. Tal vez el del caso del dinero. Lo que sí es cierto es que sí hay una comunicación de la superintendencia desde hace 6 meses pidiendo la inmovilización de los vehículos que no fueron traspasados. Por lo menos eso es lo que a mí sí me ha informado la dirección administrativa y yo le creo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es equipo con policía, con fiscalía, primero para inmovilizarlos inmediatamente, pero más que inmovilizarlos, yo creo que tenemos que profundizar para saber quiénes fueron las personas que se quedaron con esos vehículos. Porque de verdad ahí podemos encontrar algo muy harto.
Bueno, pero señor presidente del Senado, de todas maneras, ¿usted le cree a la dirección administrativa, respalda a la dirección administrativa? Pero es que resulta que pasaron 4 años de unos vehículos que se sabía todo el mundo no habían hecho el traspaso. Ahora se conoce que los adquirieron personas cuyos nombres usted no nos quiere decir o no nos puede decir en estos momentos. Tiene que haber alguna responsabilidad. En esos vehículos no se pensó que se podía cometer asesinatos, robos, cualquier cantidad de delitos que involucraran al Congreso.
Sí, es una hipótesis que debió pensarse, y evidentemente Control Interno tiene que entrar a indagar qué es lo que pasó. Control Interno ya ha tomado una primera decisión que me parece muy seria, y es que el martes, cuando se supo de esta situación, reuní inmediatamente al equipo administrativo, aunque no hay un grado de dependencia porque es dividido. Yo sí lo cité a mi oficina, les dije, por favor, yo necesito que se abra inmediatamente una investigación y si encuentran algo más delicado, por favor, envíenlo a Fiscalía, envíenlo a Procuraduría. Sí. Cuando el interno abrió la investigación y consideró que para que la investigación no tuviera ningún grado de interferencia en ese caso es particular de ese vehículo, debía suspender, como efectivamente suspendió, a la directora financiera del Senado.
Sí,
le he pedido a Control Interno que profundice porque yo quiero saber quiénes fueron las personas que terminaron comprando esos vehículos.
Es que el hijo de Magdalena Morera, Luis Javier Rojas, no es ninguna pera en dulce. El tipo intentó sobornar a los policías de tránsito que estaban adelantando el operativo para que no lo detuvieran y no se lo llevaran a donde un juez de garantías o a un juzgado.
Sí, ahí hay cosas bien oscuras que no hay que dejar que queden oscuras, hay que destaparlas, pero lo de ese muchacho puede ser simplemente la manifestación de cosas igual o más delicadas. Yo tengo preguntas, a ver, ¿por qué nave? Es una pregunta que me hago. No ha podido informar en dónde están los papeles del vehículo que estaba con el dinero. ¿Por qué no aparece en el martillo ese vehículo? ¿Por qué sin aparecer en el martillo? Es informaciones muy preliminares, quiero aclarar. ¿Por qué sin aparecer en el martillo apareció en manos de una funcionaria del Senado? ¿Es que ese vehículo no se remató? ¿Es que ese vehículo, qué pasó con ese vehículo? Con ese y con otros vehículos. Porque evidentemente, cuando ocurre esto, comienzo a indagar, tema pues que obviamente no administrativo, pero pues es el nombre del Congreso y me toca meterme en la materia, y comienzan a contarme una serie de cosas muy, muy preocupantes. Por ello, llamo al procurador y hoy busco una cita con el señor fiscal, incluso con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque yo sí creo que a este tema hay que meterle absolutamente inmediatamente todo el esfuerzo por esclarecer, no lo de ese vehículo que se termina esclareciendo, porque ya hay un detenido, sino lo de los otros vehículos que no aparecen traspasados.
Doctor Velasco, a ver, ayúdenos a entender esto un poquito más, y si esta idea, presunción que usted tiene, se acerca a lo siguiente. Este muchacho, Luis Javier Rojas Morera, que Darío señala, porque así lo han hecho las autoridades, como haber intentado sobornar a los que lo detuvieron, supuestamente fue uno de los invitados al cumpleaños del senador de la U, Jorge Eduardo Hechem. Esto lo está revelando El Tiempo hoy. Dice que este muchacho pronunció un sentido de discurso en halago a Hechem en ese cumpleaños. ¿Usted conoce o el señor Hechem le ha hablado de este señor Rojas Morera, el conductor del vehículo? ¿Conoce algún tipo de vínculo o hace parte de esta sospecha que usted tiene?
No, a ver, puedo aclarar que el señor, el doctor Hechem ya no es senador de la República. Él es senador. Si hay una información que es clara y que pues la tienen los medios de comunicación, y yo no voy a esconderla. La señora Morera llega presentada al Congreso por el senador Hechem. Ahora, eso no convierte al señor senador en cómplice de algo, ni sospecho de que haya algo de eso. Lo que sí estoy viendo, y lo digo con toda claridad, es que tenemos que expurgar más qué pasó desde esa dirección financiera, qué pasó, y quiero que investiguemos muy bien quiénes participaron en esa subasta. Se subastaron todos los vehículos. ¿Será que algunos vehículos no se pagaron y simplemente algunas personas los tomaron? ¿A quiénes le subastaron esos vehículos? Yo también quisiera saber si algunos de esos vehículos subastados terminaron en poder de personas con gran influencia en el Congreso. Eso es lo que yo quiero saber.
Es que al comienzo de su intervención, señor presidente del Congreso, doctor Luis Fernando Velasco, nos dice que tenía como indicios, algunos datos preliminares que lo llevarían a sacar unas conclusiones gravísimas para el país y para el Congreso.
Y es precisamente toda la información que quiero entregarle directamente al señor fiscal y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Señor Velasco, hay armas también perdidas, me dicen, chalecos blindados. ¿Usted tiene información de eso? ¿Están encima de todo ese tema? ¿Qué tal que el día de mañana un incidente con un arma que estaba registrada para personal de seguridad del Congreso?
Bueno, algo de ello también me han señalado a raíz de toda esta situación y he pedido obviamente un informe pormenorizado. Lo que me plantean es que algunas armas no han sido devueltas. O sea, es evidente que ahí se ha presentado alguna dificultad.
Eso habla muy mal de la división administrativa, de la dirección administrativa, de la falta de controles internos por parte de la comisión respectiva del Congreso, que pareciera más preocupada por otro tipo de menesteres políticos y de mermelada que por realmente cumplir a cabalidad sus funciones, como otras comisiones del Congreso. Pero quería, ¿cuándo vamos a saber los colombianos? ¿Cuándo le van a entregar a usted el resto de la información para de una vez irnos preparando? Porque usted lo que previene ahí, lo que está sugiriendo es que viene un terremoto.
Mira, Ario, yo quiero que salga lo que tenga que salir. O sea, y voy a dar absolutamente toda la colaboración, como es mi obligación. Yo no estoy haciendo nada pues extraordinario, estoy haciendo lo que me toca hacer. Propios funcionarios del Congreso me están ayudando a estructurar todo lo que se va a entregar, porque allá también hay gente muy buena, hay gente honesta, molesta con lo que está pasando, y yo lo que creo que este es un buen momento para que se destape absolutamente todo, porque es que también hay unos funcionarios que se creen inamovibles porque llegan con algunos respaldos. Ese es un problema muy complejo de una organización que tiene un manejo colectivo. Entonces, a mí sí me parece que este es un buen momento para pegarle una sacudida dura.
Desde la directora financiera, que usted dice, pues que sí, evidentemente tenía el apoyo de Jorge Eduardo Hechen en su momento cuando era senador y demás. ¿Quién más lo estaría respaldando? ¿Quién más lo estaría respaldando?
No, esa información no la tengo. Incluso tengo que corroborar bien lo del doctor Hechen, porque me dicen que políticamente, después de entrar, buscó respaldos distintos a los propios respaldos del doctor Hechen. Entonces, todo eso, Darío, pues estoy tratando de llevar como una estructura, como lo que yo estoy pensando, y eso se lo quiero entregar al señor fiscal y a la señora presidenta de la Corte Suprema.
No, pero usted es muy querido con la audiencia de Caracol, y usted puede hacer un anticipo.
No, Darío, mire, creo más, y se lo digo honestamente, que hay dentro de algunos funcionarios unas actuaciones muy complejas. Incluso no veo senadores, pueden existir senadores metidos en este tema, pero creo más que allá se va generando una cosa de una gente que termina creyéndose dueña de la institución y hace lo que quiera. Lo que sí le digo es que ahí hay gente colaborando, entregándome información que le voy a entregar a las autoridades, espero hoy mismo.
Darío, el senador Hechem, ex senador Hechem, habló con Caracol Radio y le dijo lo siguiente: mire, es una noticia que lamento desde el punto de vista humano y familiar. Sus padres, el mismo joven, son personas muy bien formadas. Él terminó sus estudios en ciencias políticas. Su madre, Magdalena Morera, es una mujer ejemplar, muy trabajadora. Su padre, Luis Javier Rojas, que además, tengo entendido, es el jefe de la U en el Huila, son correctos, dijo el senador Jorge Eduardo Hechem, ex senador de la U, quien conoce al joven responsable desde que era un niño.
Presidente, quisiéramos también preguntarle por otro tema de trascendencia nacional. ¿En qué va y cuándo se va a conformar finalmente la comisión de instrucción encargada del enjuiciamiento al magistrado Jorge Pretel?
El martes pasado estaba citada, y en primer punto del orden del día, la elección de la comisión de instrucción, que recibe la información de la Cámara de Representantes, tiene 60 días para evaluarla, adelantar algunas acciones y presentar el informe a la plenaria. Cuando llegué a Bogotá, en mi oficina encontré el día lunes una recusación presentada por el señor abogado del señor magistrado Jorge Pretel. Recusaba a un número, creo que superior a 10 senadores, a tres de ellos, por manifestar que tiene enemistad personal y abierta con el señor abogado del magistrado, y a otros por haberse pronunciado anticipadamente en medios de comunicación sobre el caso del senador Pretel. Reuní con el equipo jurídico, yo mismo algo de experiencia tengo en la materia, por ser abogado, y la conclusión era que teníamos que entregar inmediatamente esa recusación a la Comisión de Ética para que defina la recusación y lleve el informe a la plenaria. Lo que hice inmediatamente fue el martes, en la sesión, informé ello, entregué esa recusación a la Comisión de Ética, la enviamos, y pedí que este martes, que es la sesión siguiente, aunque el sábado vamos a sesionar, pero por un caso distinto, pero el martes en la sesión del Senado, pedí que el primer punto del orden del día fuera el informe de la comisión y el segundo punto el nombramiento de la comisión de instrucción, de manera que yo aspiraría a que el martes ya tengamos comisión de instrucción, y ya con comisión de instrucción solo tendríamos 60 días máximo, lo que no significa que tenga que tomarse todo ese tiempo, pero no, 60 días máximo para que la comisión de instrucción rinda un informe a la plenaria y la plenaria inmediatamente tome la decisión.
Es el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, aquí en Caracol. Mucho se teme el doctor Velasco que cuando se termine de levantar todo el tapete se va a encontrar el mugre debajo del mismo. Se vienen grandes revelaciones. ¿Dónde están esos cerca de 80 vehículos que andan como Pedro por su casa haciendo quién sabe qué? Vehículos que fueron subastados en el año 2012. Estamos en el año 2016. Y nada de nada. No se traspasaron estos 80 carros que pueden estar perfectamente en manos de delincuentes. Es más, están seguro en manos de delincuentes asociados con congresistas y quién sabe con quién más. 7-3.